Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Once y 35, 10 y 35 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Estaremos como siempre. No cambia absolutamente nada hasta las 12, hora en la que... Quizá un poquito más tarde, 12 y 5, 12 y 6, empezará el tertulión de los domingos, que ya estás escuchando desde que comenzó este campeonato nacional de liga. Me has dicho con una cara de resignación, Pedrito, que ya están el Barça, el Madrid, el Atleti y los tres primeros. ¿Y qué querías?
Bueno, que aguantaran un poco ahí algún equipo, pero no. Ya ha sido que no.
Bueno, y, el Celta que empezó... Y al menos el Atleti aguanta.
Sí, sí. Marcó un gol casi al final para
ganar
el Bilbao.
Por eso digo. Sí, sí.
Pero el Celta que fue líder en la segunda jornada, digo, pero mejor aguanta. No, tampoco. Ha perdido hoy, ya está afuera. En fin, ya tenemos lo que tenemos el resto de la temporada.
Bueno, pues los tres primeros. Al menos hay tres ahora.
Por lo menos que aguante la pelea entre los tres. Para que haya
claro, por eso te digo, que al menos aguanta el Atlético de Madrid con referencia a otros años. Y es que el Real Madrid ha hecho los deberes, ha ganado, como saben, 2-0 al Betis con los dos goles de Kylian Mbappé y eso ha supuesto que la diferencia del Barça se haya vuelto a reducir. Del Barça sobre el Madrid a los 4 puntos que había antes de que arrancara esta jornada y antes de que el Barça le metiera ayer 7 al Real Valladolid. Así que la situación antes del parón por las selecciones, recuerden que el próximo fin de semana no tenemos fútbol en primera división, es la que ya conocíamos hasta el momento con el Atlético Madrid ya en tercer puesto. Vamos hasta el Estadio Santiago Bernabéu, hemos escuchado a Kylian Mbappé, protagonista del partido por ser el autor de los dos goles. ¿Y qué se está comentando por allí? Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Aquí estamos en la zona mixta esperando a ver si nos atiende algún futbolista del Real Madrid. Bueno, pues una victoria muy importante, sufrida, porque en la primera parte el equipo ha vuelto a tener dificultades para generar fútbol, tampoco ha tenido muchas ocasiones, pero al final esos dos goles de Mbappé, el primero con la izquierda, el segundo en transformar un penalti con la pierna derecha, pues le dan 3 puntos al Real Madrid, muy importante, se le han escapado 4 en estas 4 primeras jornadas de liga, pero evidentemente el equipo al que le está costando más de la cuenta arrancar y carburar el fútbol, pues se marcha al parón tranquilo con esos 3 puntos y remontando posiciones. No hay que lamentar tampoco ningún lesionado en principio, creo que se van 13 jugadores con sus respectivas selecciones. El equipo volverá a jugar el sábado 14 de septiembre a las 9 de la noche en el Estadio Reale contra la Real Sociedad.
Me imagino que la gente ha visto lo que quería ver, que era marcar a Kylian Mbappé en su estadio. Ya lo ha hecho y además por partida doble, así que la gente se habrá ido encantada del Bernabéu. ¿Qué tal, Javi Gómez? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy cerquita de la Plaza de los Sagrados Corazones, ya está saliendo todo el mundo del estadio, no sé si escuchas el murmullo, pero es el murmullo que había justo antes de que marcara Kylian Mbappé. Se pensaba en la afición que no iban a ver marcar a Mbappé con la afición del Madrid en el Bernabéu y hoy por fin ha llegado el día especial, el día que todo el mundo quería. Lo han coreado de una manera increíble cuando saltaba el jugador después de marcar el gol, como lo coreaban, y ahora va todo el mundo saliendo. Decían que no le querían, pues yo no puedo ver más camisetas de Kylian Mbappé, de la gente que sale contenta del Bernabéu después de ver a su ídolo marcar 2 goles aquí.
Pues ha marcado ya Mbappé, la gente la ha visto marcar, así que todo el mundo contento después de la victoria contra todo el mundo del Madrid, por supuesto, contento con la victoria del conjunto blanco con respecto al Betis. Recordamos que el Girona ha ganado 0-2 en Sevilla, que el Getafe y la Real han empatado a 0, que Osasuna ha ganado 3-2 al Celta y que el Alavés ha ganado 2-0 a Las Palmas. Pedrito, has dicho, bueno, pues arriba ya están los tres de siempre, pero es que si mirase la parte baja de la clasificación, y evidentemente me refiero al valor histórico de los clubes que ocupan los dos últimos puestos, es realmente llamativo, ¿eh?
Sí, por encima justamente de los dos últimos están el Betis, que le tiene un partido pendiente, que si lo gana va a subir muchos puestos. Luego el tercero por la cola es Las Palmas, que bueno, puede ser, ¿vale? Un equipo que lleva 18 partidos sin ganar y se le complicó ya la trayectoria en la temporada pasada y esta tampoco ha empezado bien. Pero claro, ver al Sevilla y al Valencia, los dos últimos, es que a mí me rechinan los dientes. Es que además, no es una sorpresa.
Hombre, viendo la, la tendencia de los últimos años, desde luego.
Efectivamente, es decir, el Sevilla repite por tercera temporada consecutiva un inicio de liga complicado, que anuncia, como haya pasado en las dos últimas ligas, que su objetivo es salvarse del descenso. Y el Valencia, que el año pasado hizo una primera vuelta bastante buena para las limitaciones que ahora mismo tiene el equipo, ya empezó en el último tramo de temporada a emitir malos mensajes, y esos mensajes malos se han vuelto a repetir ahora. Entonces son dos equipos que yo supongo que saldrán de esas posiciones.
Es que esa es la lectura que hace todo el mundo. No, llegará un momento en el que saldrán de ahí abajo, pero es que llegará algún año en el que no van a salir.
Es que además
hay alguno.
El Valencia conforma una plantilla peor que la de la temporada pasada, porque cada año es un poco peor, porque le van quitando jugadores. Y el Sevilla, de momento, lo que han enseñado los fichajes nuevos no es nada del otro mundo.
No, ni mucho menos.
Yo creo que es peor también esta plantilla que la de la temporada pasada.
No sé si era un dato de Miguel que decía que, con respecto al equipo que ganó la Europa League hace 15 meses, creo que hay solo un jugador.
Sí, lo ha dicho Escalera durante la transmisión. El único que repite es Badé. Ha pasado, ¿cuánto?
15 meses.
Mayo del año pasado, menos de 15 meses.
Yo tengo
meses.
Un dato muy significativo también del Sevilla, es que en el equipo titular de hoy sumaban 234 partidos en Primera División Española. Eso el Sevilla. El Girona casi 900 partidos con su equipo titular.
Pues fíjate.
No conocen la Liga, los jugadores del Sevilla.
Absolutamente. En fin, así está la Liga en Primera División en el arranque de esta temporada, en la jornada número 4. Y antes del parón del próximo fin de semana. En segunda, el Cartagena ha ganado en Elda 1-2. Mirandés y Zaragoza han empatado a 0. Deportivo 1, Racing de Ferrol 0 en el derbi coruñés de la provincia de La Coruña. Y el Castellón ha ganado 0-2 al Burgos. Y recordamos que Pablo Castrillo ha ganado la etapa del Cuitu Negru en la Vuelta Ciclista a España, que Marc Márquez ha ganado la prueba reina en el Motorland de Aragón, Gran Premio de Aragón, que Charles Leclerc ha ganado el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 con Carlos Sainz cuarto y Fernando Alonso un décimo, que Paula Badosa ya está en los cuartos de final del Open de Estados Unidos tras ganar a la China Wang en dos sets, y que en los Juegos Paralímpicos España ya suma 15 medallas después de lograr hoy 4 metales. Plata para Sara Martínez, Toni Ponce y el trío de ciclistas formado por Ricardo Ten, Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo, y el bronce de Juan Antonio Saavedra. Y del fútbol internacional, Germán Masilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos a hacer un rápido repaso empezando por Inglaterra, donde hoy teníamos el gran derbi del fútbol inglés, venido a menos por la situación del Manchester United, que ha confirmado que ya no es el que era.
Ni mucho menos, y que el Liverpool sigue con la buena senda de Klopp, porque ha ganado 0-3 en Old Trafford en una primera parte brutal. La verdad que la segunda no ha diferido mucho. Dos goles de Luis Díaz, el tercero lo ha hecho Salah, y la noticia del partido, aparte de la goleada y de la mala imagen del United, es que Casemiro, al que han retirado en el descanso, ha perdido los dos balones que han ocasionado los primeros goles del United, se ha ido enfadadísimo. Le hemos visto retirarse del campo muy enfadado. Vamos a ver lo que queda eso con Ten Hag.
Después del partido, Salah ha anunciado que deja el Liverpool al final de esta temporada, pero por lo que he leído, lo ha dicho argumentando, no, es que como no me han ofrecido ninguna renovación, esta va a ser la última temporada y cuando acabe esto me voy a ir.
Pues Joseba, no sabemos cómo acaba la temporada, por supuesto, sabemos la edad que tiene Salah, pero está a un nivel espectacular, como posiblemente el mejor Salah. Hoy ha dado dos asistencias, ha marcado el tercero, siendo muy importante para el equipo. Bueno, no tiene posiblemente el desborde y el gol que tenía, pero está siendo muy, muy inteligente y está haciendo mucho mejor a este Liverpool.
Bueno, en Italia tenemos 4 equipos al frente de la clasificación, bastante más igualada que la Liga Española por el momento.
Sí, bueno, no te he contado que como ganó el City 1-3 al West Ham de Lopetegui, se mantienen ahí el Liverpool y el City en el liderato, sí. Y el Arsenal pinchó, empató 1 con el Brighton. En Italia, lo que dices, la Juve ha empatado a 0 con la Roma, tiene 2 victorias y un empate, un partido bastante, bastante igualado de los dos equipos, y como sigue el Inter imparable, y ganó 4-0 al Atalanta, pues están ahí los dos compartiendo el liderato en Italia.
Vale, en Alemania está dominando la clasificación ahora mismo el Heidenheim con el Bayern de Múnich y el Leipzig, que son los gang. ¿Por qué te ríes, Pedrito?
El Heidenheim.
Heidenheim, claro. El Bayern de Múnich en el que ha marcado Harry Kane y Thomas Müller. ¿Yo he soñado o había anunciado Müller que dejaba el fútbol?
Sí, pero luego al final renovó un año.
Claro, sí, eso es. Ha renovado un año más.
Y yo creo que para batir varios récords. Por ejemplo, hoy se ha convertido en el jugador con más partidos en la historia del Bayern.
Eso es, ha superado a Mayer
que le quedaba pendiente y dice, mira, pues tira un año más y...
Ya. Ha superado a Mayer con 710 partidos, por cierto, ha marcado un golazo Müller. De mucha clase el 2-0, el primero lo hizo Harry Kane de penalti, 2-0 en la victoria del Bayern al Friburgo. Y el que pinchó, que es noticia, te lo puede decir Pedro Martínez, el Leverkusen, que
¿sí?
Perdió 2-0 con el Red Bull Leipzig. Lo intentó hasta el último momento, pero esta vez no ha podido ser, claro, no ha podido levantar el marcador en el descuento.
35 partidos de liga sin perder, los mismos que el Madrid. Ahora el Madrid lleva 36 porque ha sumado uno más, pero el Leverkusen fueron los 34 partidos de la temporada pasada completa, más uno de este.
Y por último, en Francia, el único que ha hecho pleno en las tres jornadas ha sido el PSG.
Sí, ha ganado en este último partido de la jornada en Francia al Lille 1-3 con goles de Vitinha, de Barcola y de Kolo Muani. Es líder, 3-3 como dices. Un Paris Saint-Germain que ha perdido a Mbappé, pero que está encontrando en Barcola un jugador espectacular, con un desborde espectacular, que le está dando muy buenos resultados. Ha jugado Asensio hoy de falso 9, no ha tenido suerte, la ha tenido que cambiar Luis Enrique en la segunda mitad, pero el Paris Saint-Germain, que un año más parece que no va a tener muchas dificultades para llevarse el campeonato.
Muy bien, feliz semana. Gracias, Mansi. Un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
Hasta
adiós.
Luego. A la espera de que nos pidan paso desde el Estadio Santiago Bernabéu para escuchar las valoraciones de los protagonistas después del Real Madrid 2 Betis 0, vamos a hacer un repaso por los otros partidos de primera. En el Sánchez Pizjuán se ha jugado el Sevilla 0, Girona 2, jornada número 4, y desde la grada se ha coreado esto. Víctor Fernández, Sevilla. Querido Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Qué tal? Buenas noches.
Pues
saludarle.
Igualmente, iba a decir qué tal, pues mejor que el Sevilla, me parece. Porque
sí,
es que
bueno, mejor de Sevilla,
año tras año esto tiene cada vez peor pinta.
Hay moribundos que están mejor que el Sevilla, desde hace bastante tiempo. Bueno, es la misma historia. La grada cabreada, directiva de misión, director deportivo sin crédito, equipo absolutamente destrozado y repleto de jugadores desconocidos, de play, pintureros, pero que ni definen arriba ni son contundentes atrás. Una planificación que ha dejado al descubierto la parte de atrás. La defensa no es peor, es mucho peor, muchísimo peor. No está Acuña, no está Sergio Ramos. Y bueno, un equipo que ofrece unas sensaciones terribles, ¿no? Un equipo que en el centro del campo está con dos chavales jóvenes de 20 años, con Agumé y con Lokonga. Todo bajo la responsabilidad de Saúl, que hoy no ha estado porque está sancionado. Arriba no tiene pegada, está solo, van a reventar a Isaac Romero. Y bueno, las 4 o 5 carreras que pega Luque Bacchio y Yuque, y un equipo sin peso específico, sin líderes, sin jugadores con prestancia, con cierta entidad. Y bueno, es un equipo de cromos, un equipo de play, que te puede hacer 3 partiditos muy bien para sacar pecho, pero que al final te puedes meter en un lío. Y el ambiente en el Sánchez Pizjuán es tremendo ya, porque hoy yo creo que la afición se ha dado cuenta que estos jugadores, que son algunos pintureros, pues te pueden meter en un lío, porque el equipo no tiene cuerpo ni tiene prestancia. Fichan a Barco, un chaval que tiene calidad arriba, un chico muy joven, pero todo el mundo sabe que no puede jugar de lateral izquierdo porque tiene muchos problemas, y bueno, lo primero que ha hecho el chaval es fallar atrás, y eso que no ha sido de los peores arriba. En fin, situación bastante, bastante comprometida, y eso que llevamos solo 4 partidos, ha sumado solo 2 puntos. El Sevilla se ha olvidado ganar, y bueno, y el que se olvidó hace ya varios siglos de ganar es el entrenador, que lleva 18 partidos, que me corrija Pedro Martín con sus entrenadores, sin ganar, 18 partidos consecutivos.
Los 14 de la
Las Palmas y 4
el año pasado, y 4 de esta nueva temporada.
Un par de ellos y ya es récord absoluto.
Bueno.
Lo esperado, ¿eh? Solo los muy optimistas y los que viven con una venda en los ojos, pues pueden pensar que este equipo, a ver, es muy pronto, ¿no? Llevamos solo 4 partidos, pero sería muy sorprendente que este equipo con tan poco peso específico echara a volar. Para mí sería una sorpresa. En los primeros 4 partidos el suspenso es total y absoluto. Ya se ha metido abajo, y vamos a ver, porque el ambiente sigue siendo, Joseba, explosivo en la grada, con directiva de emisión ya cada domingo. Si el equipo no se viene arriba.
Desde luego la dinámica es realmente mala, ¿eh?
Preocupante, para Sevilla. Muy preocupante. Por cierto, lo de Ocampo está prácticamente hecho. Ocampo va a salir a México. Lo venimos contando durante el fin de semana. Hay un acuerdo con Rayados y creo que a principio de semana se va a confirmar la salida de Ocampo. En principio, Memphis Depay era una posibilidad para recambiar al argentino, pero no sé si el club se va a lanzar a esa opción, o va a buscar otras alternativas, o va a tirar para adelante hasta el mercado de invierno con lo que tiene, pero parece que Ocampo la próxima semana se va a certificar su pase.
Muy bien, lo contaremos. Gracias, Víctor, me alegro de saludarte.
Un abrazo. Siempre, hasta luego.
Igual, adiós, chao. Comienza a responder a las preguntas de los compañeros. Carlo Ancelotti en el Bernabéu.
Marca ese goles ya en el Santiago Bernabéu. ¿Cuánto lo necesitaba el jugador? Gracias.
No sé, hay que preguntarlo a él. Nunca le pusimos presión para marcar goles. Kylian ha hecho un buen partido como todos, ha sido muy efectivo en el área, ha tenido muchas oportunidades, han trabajado bien todos, Vini incluido, que le ha dejado el penalti. Entonces, creo que es importante para él marcar, pero creo que nosotros evaluamos más el trabajo colectivo, que ha sido mejor que lo del último partido.
Hola, mister. Enhorabuena por la victoria. Mario de la Riva para el AS. Hemos visto en la primera parte quizás a los tres jugadores de ataque muy juntos por el centro y en la segunda parte los hemos visto más amplios por la banda. ¿Tiene la misma sensación? ¿Les ha dicho algo en el descanso? Gracias.
No, yo creo que hemos intentado de jugar con Vinicius por fuera y Rodrigo por fuera. A veces obviamente entran porque cuando suben los laterales ocupan una posición más por dentro. Creo que ha salido bastante bien. Creo que a nivel defensivo, con los tres en el medio, hemos sido mucho más sólidos.
Hola, mister, por aquí. Alberto Pereiro, en directo para el Radio Estadio Noche, Onda Cero. El otro día dijiste que encontrada el problema y encontrada la solución, que se arreglaban las cosas más fácil. No sé si hoy consideras que está arreglado el problema de las tres primeras jornadas y si al descanso has temido que por el 0-0, por lo que había pasado en las tres primeras jornadas, el público del Bernabéu tuviera algún tipo de juicio.
Yo en la primera parte he tenido buena sensación. Obviamente nos ha costado un poco cambiar de orientación, hemos sido un poco más lentos, pero el equipo era dentro del partido, hemos defendido bien. Después hemos adelantado el ritmo en la segunda parte, como habitualmente pasa. Después hemos sacado una buena segunda parte. Problema arreglado, obviamente no somos a nuestro mejor nivel, a nuestra mejor versión, pero esto llegará poco a poco.
Hola, mister. Por aquí, Javi Gómez, en el tiempo de juego de la cadena COPE en directo. Yo le quería preguntar si hoy es el día que más feliz le ha hecho su equipo en los pocos partidos de que llevamos de temporada y si le ha gustado el detalle, el abrazo antes del penalti de Vinicius y de Mbappé.
Bueno, Vinicius ha sido muy altruista en el dejar el penalti a Kylian. Creo que ellos, entre ellos, tienen una buena relación como la tiene con Rodrigo. Estamos encantados de tener a los tres. Me he olvidado la pregunta.
El más feliz de la temporada.
No es el día más feliz. Es un día feliz, contento, porque creo que hemos hecho un paso adelante en lo que queremos hacer, en lo que queremos ser. Hay que trabajar, pero tenemos todos los recursos para hacer. Bien.
Pues esas son las primeras respuestas de Carlo Ancelotti después de la victoria de su equipo contra el Betis. Enseguida lo vemos hasta el Estadio Santiago Bernabéu. Entre tanto nos vamos a ir hasta Getafe. Getafe 0, Real Sociedad 0. Vamos a ir metiendo en el saco los partidos candidatos a ser los peores del año.
Uf.
Por intrascendentes. Y este ya está en posición de privilegio.
Ha habido dos seguidos en el Coliseum,
sí,
duros.
Duritos, duritos. ¿Verdad que sí, Gema Santos? Hola, Gema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, querido Joseba, pues sí, lo tengo que reconocer. Lo ha dicho el propio Imanol, tu entrenador, que ha sido un partido muy, muy, muy feo para el espectador. Y tu Real ha estado bastante lejos de lo que se espera del equipazo que sois. Hasta el propio Cubo ha reconocido que todos están lejos de su mejor versión. Pero lo peor para la Real, sin duda, Joseba, las lesiones. Además de la conmoción cerebral de Zubeldía tras un choque con Bertug, parece que Brais Méndez podría tener otra vez afectado el quinto metatarsiano del pie. Barrenechea ha acabado tocado el tobillo y lo peor, la rodilla de Traoré, que ha dicho Imanol que tiene muy, muy mala pinta, podría ser una lesión grave. Y en el Getafe, la verdad es que es increíble cómo compite este equipo, Joseba. Hoy ha maniatado a la Real Sociedad, ha sido superior y le sabe a poco el punto cosechado. Pero claro, el Geta atrás está imperial, ni Rayo ni Real les han tirado a puerta, como comentaba ahora Pedrito, pero adelante es donde se ven todas las carencias. Plantilla cortísima de la que Bordalás saca petróleo, pero el míster ha mandado un recado al club en sala de prensa. Ha dicho, esto es lo que hemos querido, luego que nadie se lamente.
Muy bien. Hasta mañana, Gema, gracias.
Agur.
Vamos hasta Vitoria. Roberto Arrillaga, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas.
Vaya semanita, cerrado el Alavés, ganando con claridad a la Unión Deportiva Las Palmas y con un delantero que estaba en Portugal y que en 20 minutos ha marcado dos goles espectaculares.
Semana fantástica, ¿eh? Sin duda para Alavés, porque son 7 puntos de los 9. Ha ganado la Real Sociedad en el Reale, ha ganado hoy 2-0 a Las Palmas y, como bien dices, ha traído del Oporto a Tony Martínez y en dos partidos y prácticamente sin entrenar dos goles, ¿no? Y el de hoy ha sido de una bellísima factura, ¿no? Hoy ha sido bastante superior, o al menos con más peligro, el Deportivo Alavés, a pesar de que Las Palmas ha tenido la posesión durante todo el partido, pero el que ha tenido más picante, el que ha tenido el que se ha llevado las disputas, los rechazos, ha sido el Deportivo Alavés. Jugaba en casa, se notaba, y es un equipo, yo creo que también, bueno, pues que tiene hechuras, ¿no?, del año pasado, de continuidad con Luis García Plaza, y se nota, a pesar de que hay muchos jugadores nuevos, que no se ha notado demasiado en esta última semana, al menos, a pesar de que ha habido bastantes rotaciones en el equipo albiazul, pero que con 7 puntos se va al descanso muy, pero que muy satisfecho.
Desde luego, motivos tiene para ello. Hasta mañana, Roberto, gracias.
Adiós.
Y en Pamplona, Alberto Sanz. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué bien se ha rehecho Osasuna de la pésima imagen que dejó entre semana en Montilivi, ¿eh?
La verdad es que parecen dos equipos diferentes. Si te dicen que es el mismo Osasuna que en Montilivi recibía 4 goles y hoy marcaba 3, pues es difícil de creerlo. La verdad es que felicidad en Osasuna por el triunfo, en especial Boyomo, debuta y además lo hace con victoria y con gol. No sé si es posible mejorarlo. Se van con 7 puntos al parón. Y creo que se puede pedir muy poquito más a este Osasuna de Vicente Moreno. El Celta, por su parte, es verdad que ha tenido ocasiones para ganar, incluso para adelantarse en el marcador, pero tal vez ese gol en propia y la expulsión le dejan sin sumar. Las áreas han condenado hoy a los de Giraldez y se van al parón con 6 puntos, que tampoco está mal.
No está mal. Hasta mañana, Alberto, gracias.
Hasta mañana.
Seguimos pendientes de lo que pase en el Estadio Santiago Bernabéu y, entre tanto, nos vamos a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España en COPE.
Con el equipo espectacular de todos los años en el mundo del ciclismo. Y en él está, por supuesto, Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal, querido? Muy buenas.
Muy buenas.
Vaya jornada de ciclismo buena. A mí me angustian, ¿eh? Tengo que reconocer este tipo de etapas, porque yo, cuando veo a los ciclistas subir esas rampas del 24 y 25% de desnivel, Me entra cierta angustia, pero bueno, cuando se corona con una victoria de un chico como Pablo Castrillo, la cosa sabe mejor, ¿eh?
Esas rampas de parking que no gustan a todo el mundo, sí, la segunda victoria para Pablo Castrillo, jovencísimo, de 23 años, de Jaca, del Kern Pharma, que está en el momento dulce de su carrera, ha ganado después de estar en la fuga buena del día, y por detrás lucha, bien luchado por Enric Mas, que ha entrado con Roglic, un Roglic que ha sido penalizado con 20 segundos por hacer un lamentable trascoche en la aproximación a Pajares. 23 segundos ha perdido Landa y de momento mantiene vivo a O'Connor, que se mantiene, como digo, en el liderato de la Vuelta a España. O'Connor con 1.03 sobre Roglic, tercero más a 2.23, quinto Landa a 3.05. Mañana descanso y el martes otro etapón, Lagos de Covadonga.
Eso te iba a decir, ¿eh?, que después del descanso de mañana vuelve a traer la emoción en la última semana de la Vuelta ya.
Sí, con toda montaña, porque hay Lagos de Covadonga, Moncalvillo, Picón Blanco y la última crono de Madrid. Hay mucha tela que cortar, pero de momento O'Connor resiste, Roglic está fuerte, pero no tanto, y Mas tiene aún sus opciones.
Muy bien. Hasta mañana, Quique, gracias.
Adiós, amigo.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic, Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Y ha sido ahí va. Estaba diciendo que ha sido un día intensísimo en el mundo del deporte, día de fiestas. Carmichael, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Es que desde la fiesta, Monza. Desde Monza, la fiesta que se ha vivido allí con el triunfo de Charles Leclerc ha sido espectacular.
Sí, ha sido, bueno, el público, la verdad es que se caía a la grada con el regalo que le ha hecho McLaren cuando mete en boxes a esa parada extra a Piastri, que no era necesaria. Se queda líder Leclerc y entonces empieza a sacar lo mejor de su repertorio en carrera, que han sido unas vueltas, creo que redondas, perfectas. Le ha ayudado Carlos Sainz, que ha retenido un par de segundos a Piastri, que le ha venido bien, porque al final ha sido 2,6 de ventaja en la meta. Ha sufrido Verstappen, que solo ha podido ser sexto. Y de Sainz decirte que le ha faltado ritmo, pero había una causa. Tenía dañado el suelo desde un toque en la primera vuelta con uno de los Mercedes y por eso no ha podido estar al final en esa lucha por el podio. En el Mundial, con ese sexto de Verstappen y ese desperdicio de tercero de Norris, ahora está 62 puntos de ventaja para Max Verstappen, es decir, hay campeonato. Si sigue quitándole 8 puntos por carrera, podría ganar el Mundial el piloto inglés de McLaren. Ya ha dicho Verstappen que tienen que cambiar el coche de arriba abajo. Un décimo puesto de Alonso, que se ha quedado a una décima de puntuar, en una carrera bastante meritoria con un coche que iba francamente mal. Y ojo, que tenemos el primer piloto que se va a quedar sin competir en un gran premio por primera vez desde el año 2012. Kevin Magnussen ha llegado al tope de sanciones, de puntos en el carnet, y no competirá en el próximo gran premio en Bakú.
Pues así que es buena. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y fiestón también en el Motorland de Aragón, la que ha liado Marc Márquez. Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Pues que había decenas de miles de seguidores de Marc Márquez que se lo han pasado en grande viendo la victoria 1043 días después.
Yo creo que había miles ahí en el Motorland y muchos más de miles fuera del Motorland esperando que llegase este momento, saber si Marc Márquez iba a ser capaz de volver a ganar, si esa apuesta que había hecho tan arriesgada, por lo menos en el lado económico, de dar el paso, de dejar Honda y marcharse a una Ducati satélite para intentar recuperar las sensaciones como piloto y entender si podía ser realmente competitivo después del destrozo que tenía en el brazo. Hice esa apuesta y le ha salido, y le iba a salir este año. Había dicho, ya he cumplido con mi plan. Mi plan era recuperar esas sensaciones, disfrutar sobre la moto, pero faltaba el resultado, el gran resultado, y ya solía desde el viernes que iba a ser este el fin de semana. Tenía que pasar algo muy raro para que Márquez no ganase, para que Marc no volviese a subir a lo más alto de un podio. Ayer ya fue el primero en el sprint, pero faltaba lo importante, y lo dijo ayer, que era muy cauto. Lo importante era ganar hoy, y lo ha hecho con muchísima solvencia, y ya has podido ver pues cómo lo ha celebrado. Cómo lo ha celebrado con la tribuna de sus fans, que se ha vuelto completamente loco, y luego cómo lo ha celebrado en el podio, bailando, y bueno, pues una fiesta para él. Aparte de eso, lo que digo siempre, no es solo un piloto de motos, es uno de los mejores deportistas españoles de la historia, probablemente a nivel mundial, y yo creo que es muy significativo que haya sido capaz de volver a ganar tanto tiempo después.
Y ha sido un gran día para Jorge Martín, que lidera la clasificación de la categoría reina, y además con más puntos de los que se preveía por la caída del Peco Bagnaia, que ha tenido lío con Alex Márquez, ¿no?
Sí, digamos que el tapado, porque le ha tapado a Marc Márquez, es Jorge Martín, pero tiene 23 puntos de ventaja, ha hecho un fin de semana muy sólido, sabía que no podía ganar a Marc, y ha hecho pues lo mejor que se podía hacer, segundo, y lo que dices, favorecido luego por ese incidente entre Alex Márquez y Peco Bagnaia, muy enfadado Bagnaia, que básicamente ha dicho que ha habido intencionalidad por parte de Alex, porque no ha cortado, no ha frenado, e intentado tocarle en ese momento que han tenido en la curva 12, a poco para el final de la carrera. Han terminado los dos por el suelo. La escena ha sido muy fea en el sentido de riesgo físico, y por suerte no ha pasado nada. Mucho enfado del italiano, pero cero puntos, solo ha sumado uno este fin de semana, el de ayer, así que eso da mucho aire a Martín cuando vamos a viajar a Italia, a Misano, un circuito que le va muy bien a Bagnaia, pero en el que ganó el año pasado el piloto madrileño. Y tercero, para completar la gran jornada de MotoGP, Pedro Acosta, que hacía mucho que no estaba en un podio de carrera de domingo desde Austin, así que nada, fantástico el día de hoy en MotoGP.
Y recordamos que el español, el sevillano José Antonio Rueda, ha ganado en Moto3. ¡Hasta mañana, Borja! ¡Gracias!
Un abrazo.
Y antes del tertulión, Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Vaya versión de Paula Badosa tan extraordinaria estamos viendo en el Open de Estados Unidos, ¿eh?
¿Cómo está jugando al tenis? Porque había otros partidos que ha tenido que remontar, pero es que en este ha arrollado directamente a la China Wang, 6-1 y 6-2. No nos olvidemos que la China venía de ganar a Zarenka, es decir, que sabe jugar a esto del tenis. Ha jugado a las mil maravillas Paula, que luego, por cierto, ha dicho en rueda de prensa que el tenis no tiene sentido si no está en la élite, con lo cual ella sabe que pertenece a esa élite y tiene ganas de demostrarlo. No conocemos todavía la rival, que a priori va a ser Coco Gauff, la actual campeona, pero es que está break abajo en el tercer set ante su compatriota Emma Navarro, o sea que veremos a ver a quién le toca, y a soñar, Joseba, porque es la primera vez que Paula Badosa llega a cuartos de final del US Open, los segundos cuartos de su carrera. Dice que no sabe si es mejor esta Paula que la de 2021, que llegó a cuartos de Roland Garros, pero está soñando, y vale, es Coco Gauff o Emma Navarro en cuartos, es Sabalenka en semis, es decir, está lleno de piedras el camino, pero de momento que le quiten lo bailado.
Bueno, pues ya, fenomenal. fenomenal. Así tenemos una representante en los cuartos de final de este último Grand Slam de la temporada. Hasta mañana, Angelito, gracias.
Hasta mañana, os escucho.
¿Qué está diciendo los oyentes en las redes sociales? Alberto, ahora muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues muchos comentarios sobre la victoria del Real Madrid en el último partido del domingo. Decía un oyente, a ver si es posible que hoy Fouto nos aclare la actitud de Alberola Rojas en el partido de hoy. Decisiones clamorosas que no ha querido pitar. Daba la sensación de que iba muy en contra del Madrid. El Barça con 7 españoles golea y da espectáculo. El Madrid de los extranjeros no da pie con bola. Eso sí, vende muchas camisetas. Vergüenza de arbitraje y de VAR. Y con descaro, estaréis contentos. Pocos vídeos hace Real Madrid Televisión. Creo que Florentino debería darle ficha vitalicia a Manolo Lama. Es volver a narrar, gana el Madrid y marca Mbappé. Y otro decía, brutal la gran victoria en Cuitu Negru del chaval de Jaca, de Pablo Castrillo. Esta victoria se merece portadas de prensa, radio y telediarios. Y escucha, Joseba, a un oyente opinando sobre Dani Ceballos.
Ya era hora de que Carleto diera juego a Ceballos. Ceballos es el nuevo Kroos, sin duda alguna. Este partido con Ceballos y con Mendy, ganado, seguro, ganado.
Pues sí, ha ganado, pero no ha demostrado una muy buena versión Dani Ceballos, al que se le ha notado la inactividad. 12 y 5 horas menos en Canarias, arrancamos el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.